Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, el gran coordinador. Sabemos que Él es el gran consolador y confortador, pero Él es también el gran coordinador. Y déjame decirles, aquí, podemos ver aquí, habíamos tocado ya muchas cosas aquí en este libro. Y por supuesto, ¿se acuerdan la semana pasada, el capítulo pasado? Hablamos también de la Santa Cena, de la importancia de tener un autoanálisis, autoexamen. Bueno, hoy en la noche vamos a tener esa oportunidad porque es la Santa Cena. So, yo espero que puedan venir preparados espiritualmente. Y recuerda lo que hemos estudiado sobre la importancia de tomar parte en la Santa Cena. Pero ahora estamos hablando del gran coordinador, el Espíritu Santo. La iglesia en Corinto era una iglesia muy desordenada, hermanos, muy desordenada. El apóstol quería hacerles ver que el Espíritu Santo les dio dones para provecho y la edificación del cuerpo de Cristo. Y aún mismo aquí dice, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El problema es que no es para provecho de uno mismo, es para provecho del cuerpo de Cristo, provecho de otros. Y vemos entonces también, Y no es para que usen sus dones de una manera egoísta, nada más pensando en uno mismo. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y en vez de dar paz, existía división y disensión en esa iglesia. Recuerda capítulo 11, versículo 17. Mira para atrás un poco. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. So, había división y disensión. Y recuerdo cómo comenzó la epístola hace meses para atrás, hemos visto. Como unos 6-7 meses para atrás, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, que era Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Había división, diferentes bandos dentro de la misma iglesia, hace como pandillas, podemos decir, es increíble. Entonces, vemos que esa iglesia tenía mucha desorden y división. Y vemos también que en vez de paz existía división. Y también podemos ver que una enseñanza que podemos aprender, podemos sacar de todo eso, hermanos, es que la iglesia en Corinto no les faltaba dones. Ellos tenían más dones que muchas iglesias. Y muchas iglesias les faltaban dones, pero no los corintios. Mira el primer capítulo. Hace tiempo que estudiamos el primer capítulo. En el capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice Pablo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No les faltaba ningún don. Era una iglesia dotada con muchos dones. Dios, cuando repartió los dones, como que dio una extra dosis a la iglesia en Corinto. Pero aún así había mucha desorden. ¿Y qué lección podemos sacar de eso? Hermano, que los dones espirituales que uno recibe de Dios, ¿ok? No garantiza una vida espiritual. Tú puedes ser un carnal con muchos dones del Espíritu. No porque tú ejerces tus dones, quiere decir que tú eres espiritual. ¿Por qué? Porque esta misma iglesia que tenía tantos dones, era una iglesia carnal. Y él lo dijo en capítulo 3, vosotros sois carnales. Yo tengo que tratarles como bebitos. Pero era una iglesia que tenía muchos dones espirituales. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces hay iglesias que enfocan tanto en los dones del Espíritu, la manifestación del Espíritu, pero no andan en el Espíritu. Son carnales. Entonces, no cree que los dones espirituales equivale al fruto del Espíritu. Tú puedes ser una persona muy carnal, muy dado a la carne, vivir como los del mundo, aunque tú tengas los dones del Espíritu. La diferencia entre un espiritual y un carnal, entre el cuerpo de Cristo, es que los que son espirituales saben cómo utilizar sus dones para edificación del cuerpo. Los carnales nada más quieren exhibir, quieren ser el centro de atracción y quieren que nada más utilizar sus dones, pero no están tomando en cuenta, no toman en cuenta la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que entender eso y me da tristeza, pero muchas iglesias hoy enfocan en lo sensacionalismo, lo sensual y no en lo espiritual. Vemos aquí entonces versículos de 7 al 10, la obra del Espíritu Santo. Versículos del 7 al 10, aquí en capítulo 12 de 1 de Corintios. Vemos aquí primero que versículo 7 habla de una palabra importante, manifestación. Dice, pero a cada uno, si nadie es exento, a cada uno, ¿ok?, le es dada la manifestación del Espíritu. Entonces vemos aquí, aunque no puede ser visto, tome en cuenta aquí la manifestación. ¿Cómo se va a manifestar algo que no se ve? ¿Cómo podemos ver un espíritu? No se puede. Pero aquí habla de la manifestación del Espíritu, que es para provecho. ¿Cómo es eso? Aunque no puede ser visto, el Espíritu Santo desea manifestarse a través de la iglesia, su pueblo. Y el Espíritu Santo ha sido comparado con el viento, cuando el Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo. Y que se puede oír el viento, se puede ver resultados del viento, pero nadie sabe de dónde viene, dónde va, y no se puede ver. Y eso se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 8. El Espíritu Santo se compara con el viento. Y ustedes mismos saben, cuando el viento es muy recio, muy fuerte, se oye el viento. Y se ven las cosas volando por el aire, hasta árboles meciendo. Pero no se ve el viento. Lo que se mira es el resultado de lo que está haciendo el viento. Hoy se oye el viento pasando por los callejones, entre casas, entre los árboles. Se oye el viento. Entonces, no se puede ver. Algunos dicen, sí, hermano, ahí cuando está con los aviones, las satélites, mira, huracanes. No, se está viendo las nubes y el agua. Pero no se puede ver un huracán porque es puro viento. Se ven las nubes. Se ve las aguas, se ve las olas del mar moviéndose. Pero de veras, es viento. Es viento. Y es aire que se mueve y no se mira. Bueno, el Espíritu Santo es igual. Nadie puede ver el Espíritu Santo. Ah, pero sí podemos ver el resultado en las vidas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que el mundo vea la manifestación de su obra en sus hijos, en la iglesia, el pueblo de Dios, para que la gente pueda ser atraída a Cristo. Porque el Espíritu Santo es lo que Él quiere. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo somos la luz? Por medio del Espíritu Santo que está brillando en nosotros. Mas el mundo no ve el Espíritu Santo, pero el mundo sí puede ver un hombre, una mujer, sometido al Espíritu. Y los cambios. Por ejemplo, cuando un hombre era muy boca sucia, pura vulgaridad salía, maldiciones. Y ahora el Espíritu Santo vino sobre él. Ahora es un hijo de Dios. ¿Cómo cambia su vocabulario? Y los de sus compañeros de trabajo dirán, hey, ¿qué pasó? Tú ya no dices los chistes que decían. Ya no salen esas palabras. Nadie pudo ver el Espíritu Santo, pero sí pudieron ver el cambio en la vida de esa persona. Entonces sirve para edificar el pueblo, pero también para evangelizar al mundo. Porque muchos, todos son atraídos por el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo fue el que me salvó, me trajo, me hizo ver mi pecado, me hizo ver que necesitaba recibir a Cristo. Pero hasta ahora yo no puedo decir qué color es el Espíritu Santo. ¿Cuál es su forma? No, es invisible. Jesucristo es el Dios invisible, el Rey invisible, como dice 1 Timoteo 1, 17. Pero vemos aquí, entonces el Espíritu ha sido comparado con el viento. Y por eso Cristo dijo a Nicodemo, y él no pudo entender, porque Nicodemo estaba pensando con la mente natural. ¿Cómo puede un hombre volver en el vientre de su madre y nacer? Fue la pregunta que hizo Nicodemo. Y Cristo tuvo que explicar, hay que nacer de nuevo. Las cosas que yo hablo es espíritu. Y vemos también entonces la obra del Espíritu Santo. Él quiere entonces que se, Él quiere ser manifestado a través de nuestras vidas. Y vemos también el repartimiento de dones. Es Él que reparte los dones. Siempre debemos tener en cuenta que los dones del Espíritu nunca se pueden ganar. Tú no puedes ganar ni pedir por los dones. Es Él que reparte libremente y como Él quiere. Y ellos son dados libremente por Él. Por eso, si usted mira aquí, por ejemplo, versículo 11. Pero todas estas cosas les hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como la persona quiere, como el Espíritu Santo quiere. Y entonces vemos aquí que hay unos 9 dones mencionados. No voy a enfocar en esos dones ahora, porque hay capítulo 14 para eso. Pero podemos hablar un poco. Primero, él habla aquí de la palabra de ser sabiduría, versículo 8. Y él dice, porque esta es dada por el Espíritu. Todo es por el Espíritu. Palabra de sabiduría. Eso no es una persona que ha estado estudiando libros y estuvo bajo un filósofo estudiando sabiduría y filosofía en universidad. No. Todos estos dones han sido dados repentinamente cuando esa persona recibió a Cristo. Hay nada natural de estos dones. Cuando tú tocas una guitarra o aunque sea el piano o la batería o tú eres muy bueno con la computadora como secretaria, eso es un talento, pero no es un don del Espíritu. Porque los mundanos también pueden tocar. Los mundanos que no tenían a Cristo también, pues a veces toca mejor. Hay profesionales, hay los, como dice, los músicos famosos. Esos son talentos, no confunden talentos con dones del Espíritu. Talentos son cosas naturales. Nacimos con ellas o podemos desarrollarlo practicando, pero lo que el Espíritu le da, tú no lo ganaste, no lo lograste a tenerlo. Fue regalado a usted cuando usted recibió el Espíritu Santo. Con Él vienen los dones de Él. ¿Okay? So, muy importante. Ahora, vamos a hablar de los dones, pero más cuando llegamos al capítulo 14. Pero simplemente palabra de sabiduría. Hay personas que antes de conocer a Cristo no eran muy sabios. De repente llegan a ser los sabios. Y bendice mucho a la iglesia con sus comentarios, con su sugerencia. Hay hermanos que tienen ese don, son muy sabios. Y yo siempre ando diciendo que el sentido común ya no es tan común. Pero gracias a Dios que hay hermanos que tienen ese don de sabiduría. Y después, no quiere decir que Dios nada más ha dado un don. Dios puede haber dado 2, 3, 5 dones a cada hermano. Pero después vemos también el don, la palabra de ciencia. Pues la palabra en inglés es word of knowledge. Ciencia. Hay personas que Dios les da conocimiento y con ese conocimiento Él bendice ella a otras personas. Entonces el conocimiento que recibimos muchas veces sí es por estudiar, pero hay un conocimiento que viene de Dios. Ellos tenían esos dones, porque no les faltaba ningún don. Recuerda que leímos 1:7, del primer capítulo 1, versículo 7. So, hay palabras de ciencia, pero como digo, no quiero enfocar en esos dones ahorita. Más quiero enfocar en la coordinación del Espíritu Santo. Y después habla don de fe. Eso no quiere decir la fe, eso también es que tú recibiste a Cristo, pero es una fe especial. Es más fe. Cuando a veces muchos no atreven a hacer tal cosa, el Espíritu Santo le toca a alguien y Dios le ha dado esa fe. Eso quiere decir para sanar, es fe. Por ejemplo, cuando Pedro anduvo sobre las aguas, él demostró fe. Sí, él dudó después, pero inicialmente él sí tuvo esa fe. Ninguno de los otros 11, muy seguritos en el barco, no salieron, pero él sí tuvo esa fe y él anduvo. Y de vez en cuando Dios bendice a sus congregaciones con hermanos con una fe así extraordinaria. Hermano, vamos, podemos por fe, Dios nos va a bendecir. Y animan a la iglesia, hasta algunos, de veras, pero ese tiene tanta fe y él persevera, ella persevera, es una fe. Además, Jesús es el autor de la fe, pero él da esa fe una extra medida extra. Es un extra dosis de esa fe. Todos necesitamos fe para ser salvos. Y todos tenemos que ejercer nuestra fe en nuestra vida cotidiana. Lo mismo con ciencia y sabiduría. Pero hay algunos que Dios ha dotado con más que otros en ciertas áreas. Y después vemos también dones de sanidades. No es como estos que se miran esos shows, levantan una carpa o rentan un centro cívico y el gran sanador viene y después saca tu dinero. No, estamos hablando de cómo los apóstoles pudieron sanar, como Elías, como Eliseo. Y la verdad, hermanos, muchos de esos milagros ya no se nota hoy en día tantos. Puede ser que hay en tierras lejanas, donde casi el evangelio no ha sido esparcido y Dios ha bendecido a algunos misioneros. Pero de veras, yo no conozco a nadie que tiene ese don de milagro, de sanidad. Yo siempre oigo que otros, pero de veras yo no conozco a nadie que tiene ese don. Era más común en aquel entonces. Tomen en cuenta que muchos de esos dones, hay épocas en donde hay más dones que otros. Usted mira el libro Antiguo Testamento. Moisés demostró muchos milagros. La agua saliendo de una piedra. Por ejemplo, se abrió el agua. Dios fue que hizo, pero fue Moisés que levantó la vara, ¿verdad?, de Aarón y se abrió a las aguas. Hubo muchos milagros en el tiempo de Moisés. Y después como que hubo una calma. Y después con Elías empezó otra vez. Y con Eliseo aún más, porque tuve doble porción. So, con Elías y Eliseo hubo muchos milagros. Hachas comenzaron a flotar, niños muertos comenzaron a vivir, resucitar. Y unas vasijas, no se acababa el aceite de la viuda, recuerda. Y hubo milagros. Y después de Elías, Eliseo, como que hubo uno con Jonás. Un gran pez lo tragó y después lo vomitó. Eso sí, yo no quisiera tomar parte en ese milagro, pero eso era un milagro. Pero, de veras, hay menos milagros. Y después, en el tiempo de Jesús, hubo mucho, no con Juan el Bautista, pero con Jesús sí. Y después con los apóstoles. Y después con la historia comenzó a bajar más y más. Cuando el acontecimiento de milagros. Pero va a haber más en los últimos días. Pero lo que quiero decir es, nosotros tenemos esa idea que Dios opera la misma forma en todas las etapas. No es así. Hubo profetas en el tiempo de Pablo porque no había toda la Biblia. Ya tenemos toda la Biblia, perfecta. No necesitamos ya que nos profeticen, agregan libros en la Biblia. Sanidad era muy importante porque Cristo enseñaba con la sanidad. Cuando sembra, cuando Él daba vista a un ciego, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Él proveía pan para los miles con una bolsita de un lonche de un niño, yo soy el pan que desciende del cielo. ¿Verdad? Y entonces vemos aquí, cuando Él convirtió el agua en vino, recuerda que dijo, mi tiempo no ha llegado, ¿qué estaba diciendo Él? Este vino, que fue esa agua que fue convertida en vino, representaba también su sangre que iba a derramar. Y vemos que los milagros, tanto que se llama señales, no se llama milagros en el libro de Juan. ¿Por qué digo eso? Porque a veces nosotros queremos revivir lo que era antes en el principio, como en el tiempo de los apóstoles y de Jesús, pero estamos en otra época. El énfasis ahora está en la palabra expuesta, la palabra profética. Entonces es muy importante entender, por eso a veces no vemos eso. Ahora, no digo que nunca sucede, yo creo que Dios ha sanado a algunos aún hoy en día. Yo nunca, yo siempre oigo, no confunde la providencia de Dios con los milagros. Providencia es muy diferente que milagro. Por ejemplo, si tú tienes cáncer y tú estás orando, Señor, sana mi cáncer, y Dios está usando un tratamiento de los doctores, de la tecnología de hoy, y por medio de ese tratamiento se te fue el cáncer. ¿Fue un milagro? No fue milagro, fue providencia. Dios provió los métodos. Y por medio de los métodos que Él provió, ha provisto, tú fuiste sanado. Ahora digamos que tú tienes algo incurable y el doctor dice, no hay nada que podamos hacer. Y de repente tú oraste y esa enfermedad desapareció y los doctores no entienden cómo. Ese es un milagro. Cuando tú estás orando, por ejemplo, que tú no tienes dinero para pagar la renta y te van a echar para afuera con tus muebles y todo, y tú estás orando y viene un hermano o una iglesia o un familiar y te ayuda a pagar la renta. Eso no fue milagro, eso es providencia. Dios provió por medio de métodos naturales, por medio de otras personas. Okay. Ahora, si tú ores y un ángel toca tu puerta y te da dinero, eso es un milagro. Si es la diferencia entre milagro y providencia. A veces atribuimos milagros a la providencia y no distinguimos. Hay que discernir entre los dos. El que tiene don de milagro es un milagro. Por ejemplo, la Biblia habla que los mancos recibieron sus brazos. Muestra a una persona sin brazo y que le crece el brazo, ese es un milagro. Yo nunca he visto eso. Sí, pero eso pasó en el tiempo de Jesús. El último milagro que Él hizo. Le cortaron la oreja de un siervo. ¿Y qué pasó el Señor? Lo levantó y la volvió a poner. Ese es un milagro. Casi ya no hay milagros hoy en día. Es pura, ¿sabe qué? Sensacionalismo. Es teátrico. Es algo, es un teatro que están haciendo para sacar tu dinero. Como no podían hacer dinero en Hollywood, lo hacen en la iglesia para engañar a los ingenuos. ¿Okay? Pero sí existe ese milagro. Pero lo que yo estoy viendo es puro show. Son showmen. Y más quieren sacar tu dinero. Y vemos entonces también la profecía. Es igual. Yo me acuerdo un profeta me vio a mí, fue a visitar a un hermano, ¿verdad? Oh, ¿cuántos hijos tienes? Cuatro. Ah, tú tienes tres hijas y un hijo. No, tengo tres hijos y una hija. Oh, se quedó callado. Y era un profeta. ¿Okay? Era un profeta. Pues ese profeta se equivocó. Me pasó de aquí en la calle Reynolds, no lejos de aquí. Eso me pasó. Entonces, lo que estoy diciendo es que eso de profecías y de milagros, no digo que no existen, pero no es muy común hoy en día. Y la mayoría de las veces que existe, es un show. Es un show para sacar dinero de la gente. Y además, ¿usted cree que Cristo cobró por sus milagros? ¿Cree que Pablo cobró por los milagros? Porque los apóstoles tenían poderes. Nunca cobraron. No hacían show. Y si tú de veras tienes el don de sanar, ve a los hospitales sin cobrar y saca todo del hospital. Esto sería una cosa hermosa. ¡Wow! Eso traería honra y gloria al Señor. No, porque no hay dinero en eso. Y no pueden. Eso vemos. Después vemos también discernimiento de espíritus. ¿Sí ves, hermanos? Él acabó de decir que nadie puede maldecir al Señor, decirle anatema por el Espíritu Santo. Había gente que hablaba en lenguas, pero lo que estaban haciendo, como muchos, wow, qué bueno, no había intérprete. Y algunos descubrieron entonces que estaban maldiciendo al Señor. Y eso pasa. Eso pasó con un maestro en Chicago, cuando estuvo en los 80s, en Moody. Y él vino, él dijo, en el campo misionero, alguien estaba hablando en lenguas, pero no eran lenguas, parecían celestiales, mas él conoció la lengua, porque es idioma, y estaba maldiciendo al Señor. Y él dijo, la gente no sabía, wow, está hablando en lenguas. Sí, pero estaba maldiciendo al Señor. Por eso Pablo tuvo que decir esas cosas. Versículo 3, ¿recuerda? Por tanto, os hago saber que ni nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Pero había algunos que estaban haciendo eso. ¿Okay? Y por eso es muy importante, hay discernimiento de espíritus. Hay espíritus falsos, hermanos. Y yo creo que a veces nosotros, hay hermanos que tienen ese don de poder discernir cuando hay un espíritu malo. Pero él dice que es hermano, él dirá que es hermano, pero hay un espíritu que huele feo allí. Y no porque no se bañó, es que huele feo. Eso es discernimiento de espíritu, hermano. Y algunos tienen ese don, eso se mira hoy en día. Pero vemos también diversos géneros de lengua, aquí en versículo 10. No está hablando aquí de bla, 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 bla. No, está hablando aquí de lenguas, diferentes géneros de lenguas. Y hablaremos más de eso en capítulo 14. Pero acuérdense, en capítulo 2 de Hechos, cuando hablaron en lenguas, todos estaban oyendo en su propio idioma. Eran de diferentes partes del mundo. Entonces, vemos también la interpretación de lenguas en versículo 10. Es otro don. No es alguien que estudió y fue a estudiar cierto idioma. No, de repente el Espíritu Santo le dio idiomas para poder hablar, para que la gente entendiera. Mire, un ejemplo. Mira conmigo en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Y vemos aquí. Y dice aquí, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar? Ahora mire, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Hablan de idiomas. Dice, partos, medos, elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, en Asia, y todos sus lugares. Y versículo 11, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos no estudiaron estos idiomas, pero pudieron hablar. De eso se trata. Yo no veo eso. Es como si alguno de ustedes nunca en su vida ha aprendido una palabra en chino y tú vas a China y comienzas a predicar el evangelio en chino. Eso es el don de lenguas. Okay. Entonces, vemos que eso no hubo. Entonces, vemos ahora, vamos aquí entonces, está viendo aquí la obra del Espíritu Santo, no obra de la naturaleza. Yo aprendí español, pero no era, y el Espíritu Santo me ayudó, pero no es un don de lenguas que Dios me dio. Yo me esforcé. Yo oré, ayuné, yo hacía preguntas, hice lo que pude para aprender español, pero no porque el Espíritu Santo de un día al otro me dio el don, no fue así. Él me ayudó, me pude perseverar cuando no podía, batallaba con unas palabras. Hombre, hermano, la R, yo batallé de carro, no es carro, y mi suegra, no es cigarro, carro, no carro, no cigarro. Y yo como un gringo hablaba y dije, Señor, lloré. Yo me acuerdo, yo oré en Chicago, yo me acuerdo frustradamente. Dice, Señor, ayúdame, yo no quiero hablar como un gringo en español, yo quiero hablar español bien. Yo ayuné y oré, y Dios usó mi esposa, usó la cultura allá en Chicago, y poco a poco fue aprendiendo. ¿Y sabe cómo lo hice? Mirando novelas. Dice, ¿cómo? Sí, mirando novelas. La primera que yo vi fue La Feria, yo me acuerdo, o La Fiera, Feria, no, La Fiera, La Fiera. Y yo también, ¿sabe por qué? Después miraba otros, los ricos también lloran. Yo vi todos esos, hermanos. Y dice, ¿cómo? Ah, Topacio. Yo me acuerdo de esos. Ah, ¿por qué? Yo miraba, es que ese, ¿cómo que él sabe? Porque yo lo miraba. Pero no como ustedes creen que lo miraba. Yo miraba para aprender. Yo quería ver cómo platicaban. Cuando contestaba el teléfono, ¿cómo hablaban? Como tenía dos personas hablando, ¿cómo hablaban? ¿Qué gramática usaba? Y así, y miraba películas también en inglés para el pueblo hispano, pero tenía letras en español abajo. Y ahí leía en español y escuchaba en inglés. Así fue, hermano. Después me metí en el ministerio en español, pero mi esposa me ayudó mucho. Pero tuve que simplemente, pero no fui así nomás. El Espíritu Santo de un día al otro hablé español. No, no fue así. Eso es. Fue así. Esa es la diferencia. Vemos entonces la singularidad del Espíritu Santo, hermanos. La singularidad. La palabra en inglés me gusta más, es uniqueness. Él es uno. Es uno. La singularidad del Espíritu Santo. Si usted mira, por ejemplo, mira versículo 4. Dice aquí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y usted mira versículo 8, ahí dice aquí también, versículo 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Mira versículo 9, el mismo Espíritu. ¿Se ves? Y vemos aquí diferentes versículos, 11 también. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y después versículo 13. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y recuerdo que dicen en Romanos 16, 8, 16. Romanos 8, 16. Dice aquí que, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No hay un espíritu pentecostal, un espíritu bautista, un espíritu metodista, un espíritu católico. No hay nada de eso. Hay solo un espíritu. Y tú eres espiritual o carnal. Si lo triste es que a veces los bautistas miran a los pentecostales, ay, son muy emocionales, muy emotivos, muy sensacional. Ellos, después, Los pentecostales, ellos miran los bautistas, esos son muertos, ni tienen el Espíritu Santo. Y como que uno cree más que el otro. No te andas comparando con otros, compárate con el Espíritu Santo. O andas con él o no, muy sencillo. Y él es singular, el Espíritu Santo es uno. Y él nos bautizó a todos en un solo cuerpo. Versículo 13 dice eso. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. ¿Qué diferencia? Los judíos tenían un solo Dios. Los griegos eran panteístas, tenían muchos dioses. Después tú ves aquí, libre y esclavo. Los libres tenían toda libertad. Un esclavo no tenía nada, solo los más ricos y los más pobres. No le hace. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y eso habla también del bautismo del Espíritu Santo. No como la gente está enseñando a algunos. Tú tienes que hablar en lenguas y extasía. No, no. Nada más. Cristo nos bautizó a todos por su Espíritu. Más bien, el Espíritu Santo nos bautizó todos en el cuerpo de Cristo. Tú no eres parcialmente bautizado en el cuerpo de Cristo, tú eres completamente bautizado. O tú eres o no eres del cuerpo de Cristo. Y vemos ahora aquí también algo más, ¿ok? El apóstol, el Espíritu Santo es uno y bautizado todo. Pero mira, el apóstol Pablo afirmó esta verdad cuando escribió a la iglesia en Éfeso. Mira conmigo rápidamente Efesios capítulo 4. Y vamos a ver aquí versículo 3, cuestión de tiempo. Dice, 2, con toda humildad y mansedumbre, 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando yo leo esto, soportándoos con paciencia los unos a los otros, quiere decir que hay hermanos que me van a dar lata. Y yo daré lata a algunos. Y tenemos que soportarnos los unos a los otros, pero no mordiendo la lengua, sino en amor. ¿Ok? Aquí dice, versículo 2, solícitos, quiere decir, no negligentes, solícitos. En guardar la unidad de qué? Del Espíritu. En el vínculo de la paz. Eso no hubo en Corinto. Esa carta fue escrita unos 5 o 6 años más tarde, Efesios. Pero él nunca perdió esta visión. Después él dice, versículo 4, un cuerpo. El Espíritu Santo nos bautizó en un solo cuerpo, ¿verdad? Un Espíritu. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Aquí está la Trinidad. Pero comenzando con el Espíritu, el Hijo y el Padre. Y después dice aquí, 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces vemos que esa es la obra del Espíritu, nos bautizó en un solo cuerpo. Yo sé que pertenecemos a una denominación que es bautista, pero hay bautistas que no son salvos. Y yo sé que no pertenecemos a los pentecostales, pero hay pentecostales que sí son salvos. Y es como le dije, la iglesia visible se está dividida por muchas denominaciones y culturas, pero la iglesia invisible, todos fueron bautizados en Cristo Jesús. Pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Pero un solo Espíritu, no hay este Espíritu, de esta iglesia, otro Espíritu, de otra, es el mismo Espíritu. Por eso tenemos que cuidar mucho cómo tratamos a nuestros hermanos. Y después vemos que nuestra conducta como discípulos de Cristo debería reflejar la unidad y la singularidad del Espíritu de Dios que permanece en nosotros. Ahí es donde estamos guardando en el vínculo de la paz. En otras palabras, si hay un solo Espíritu y un solo cuerpo, debemos de actuar también en unidad y unanimidad y ser unidos. Corintio, hermano, los corintios no tenían nada de eso. Tenían muchos dones. El Espíritu Santo vivía entre ellos, pero ellos no se sometieron al Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, con mis años ya he notado, y a veces triste, a veces los más carnales traen los más dones y ni se dan cuenta y lo entierran. Es muy triste. O cuando lo quieren usar, no quieren ser el centro de atracción. No quieren que Cristo sea glorioso. Dicen, pero no es. Les gustan los aplausos, les gustan los halagos, les gusta escuchar cosas buenas. No están sirviendo al Señor, están sirviendo su ego. Mira, hay que cuidar. So, vemos aquí, hermanos, también la soberanía del Espíritu Santo. Versículo 11. Aquí dice, Él es soberano, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿No? Es que bonito, cada uno en particular. Él sabe exactamente lo que Él espera de ti. Y Él te va a bendecir con los dones que tú necesitas. Mira los dones también como armas. ¿Saben, hermanos? No todos los soldados cargan armas en una guerra, ¿saben ustedes? Usted fija que hay aviones, hay helicópteros. Alguien tiene que arreglarlos. Hay soldados que traen herramientas. A veces trae unas pinzas o a veces trae un ratchet, ¿verdad? O desarmador. Hay otros que traen armas. Pero ¿cómo van a llegar al campo de batalla sin los vehículos, sin los aviones, sin los helicópteros? So, Dios nos tiene. So, cuando uno entra en el ejército, ellos te designan qué vas a hacer. Bueno, me gusta la mecánica, ok, entonces tú vas a la escuela de mecánica. No, pues yo quiero cargar un arma, ok, entonces tú vas a la infantry, no digo en español, pero infantería, algo así, ¿verdad? Usted sabe, entonces, pues así funciona. No todos hacemos lo mismo. Y si tú tienes un don, úsalo para el Señor. Y no tienes que limitar esas cuatro paredes a ciertas horas los domingos o los miércoles. Es 24 horas. En su trabajo, utiliza los dones que Dios te ha dado para evangelizar, para manifestar el Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí ves? Y Él imparte los dones de acuerdo con sus designios. Él sabe por qué te dio los dones. No era para chiflarte, no era para consentirte. Y hay de ti cuando tú entierras tus dones y no los usas. Y te limitas a un día a la semana. Y a veces aún peor que eso, unas horas, porque ni viene a la tarde, ni viene los miércoles. Son cristianos dominicales nada más y creen que sus dones son dominicales. Qué triste. Dios no funciona así. Y Él imparte los dones de acuerdo a nuestras habilidades. ¿Sabes lo que dice en Efesios 4, 7? Mira rápidamente. Efesios 4, versículo 7. Voy a buscarlo también. Y en Efesios capítulo 4 dice así, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ahora mire, mire. Conforme a la medida del don de Cristo. Hay una medida. Hay una medida. Dios sabe qué tanto tú puedes aguantar. Qué tanto tú puedes soportar. Entonces, por eso es muy importante. Muy importante. Y imagine usted, un mecánico ir a la batalla con su desarmador. Es fuera de lugar, hasta suena absurdo. O un hombre quiere arreglar el avión con una metralleta. Y eso es lo que pasa cuando los cristianos no se sometan a la guianza del Espíritu Santo. Tú andas donde no debes y causa más problemas que ayuda al pueblo de Dios. Lo importante es buscar la voluntad del Señor y trabajar según sus designios. ¿Y quién más que el Espíritu Santo para guiarnos? Y por supuesto, no tiene que esperar que el pastor te diga algo. Hazlo tú. Sigue al Señor. Ahora, puede preguntarle a otros líderes en la iglesia por consejo. Pero ningún pastor te puede impartir el don. Es del Espíritu Santo. Y la coordinación del Espíritu Santo. Él es gran coordinador, hermanos. La obra de... Él obra la coordinación en el cuerpo de Dios, de Cristo. Mire, mira versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y después del versículo 14 adelante, que vamos a estudiar la semana próxima, Él habla de los diferentes usos. ¿Por qué Dios nos tiene donde nos tenemos? Es el gran coordinador. Mire, cuando Dios hizo este en nuestro cuerpo, hermanos, no sale dedos de la oreja, no anda creciendo dedos en la cabeza, no caminamos con las manos y no andamos ahí como una serpiente ahí en la calle, no, en el suelo. Dios sabe muy bien dónde va el pie, dónde va la pierna, dónde van las caderas, dónde va el cuerpo, los brazos, el hombro, el cuello, las orejas, los ojos, Él sabe todo bien coordinado. Y el Espíritu Santo también está coordinando, porque Cristo está edificando su iglesia y el Espíritu Santo está trabajando con Cristo en eso. Es el gran coordinador y Él obra la coordinación en el edificio de Cristo. Otra vez, mira conmigo Efesios, porque Efesios habla mucho de eso. en Efesios capítulo 2. Miren lo que dice. En capítulo 2, versículos 20 y 21. Que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, ¿quién coordina? El Espíritu Santo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo que somos, la iglesia es el templo de Dios, Él está edificando su templo, y el Espíritu Santo está coordinando dónde va cada parte. Tú eres una parte en el templo de Dios. Por eso los dones son muy importantes. Él sabe qué don tú necesitas. Y no hay nada más hermoso en la vida que cumplir con la voluntad de Dios en tu vida, ejerciendo tu don y bendiciendo a otros. ¡Qué bendición! Y vemos entonces, Él es el gran coordinador. Está coordinando el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo, porque Él es el que coordina. Por eso debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 6:16. Andad pues en el Espíritu. No porque tú tienes el Espíritu quiere decir que tú andas en el Espíritu. Es una exhortación para nosotros en 5:16 de Gálatas. Y después vemos la conclusión de todo eso. El Espíritu Santo quiere ser visto por los hombres a través de su pueblo. Como digo, nadie puede verlo, pero pueden verlo por medio de nosotros. ¿Cuántas veces ustedes mismos dicen, mire el aire que tan fuerte? Tú no estás viendo ningún aire, tú estás viendo cosas volando para acá y para allá. Tú te supones que es el viento. Es lo mismo. Mira este cómo cambió, mira ella cómo cambió. Por el Espíritu Santo fue manifestado a través de tu vida. Y cuando esto sucede, bueno, dos cosas comienzan a suceder. Primero, la iglesia es edificada. Haz todo para provecho, dice edificación. La iglesia es edificada por medio de ti, de tus dones. Y también Cristo es glorificado. Cuando la gente recibe a Cristo o hacen preguntas, Cristo es glorificado. Y Él mismo dijo en capítulo 14 de Juan que el Espíritu Santo, el Consolador, Él ni viene en su propio nombre. Él más quiere glorificar a Cristo. Mira el Espíritu Santo como, piensa en una estatua. Es muy bonito en el día. Puede ser de Abraham Lincoln, George Washington o Benito Juárez, quien sea. Una estatua en medio de una plaza. Pero en la noche no se mira hasta que se prenden las luces. Y todo alrededor están los focos dirigidos, la luz hacia la estatua. Qué bonito brilla. Mira la estatua de libertad en la noche. No hubiera sido por las luces, no la apreciaríamos en la noche. Y nosotros todos somos como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre enfocando en Cristo, enfocando en Cristo. Y cuando estamos sometidos al Espíritu Santo, nuestras vidas también, diciendo al mundo, no mira a mí, mira a Cristo, mira a Cristo. Cristo es glorificado cuando estamos sometidos al Espíritu Santo. Pero cuando está lleno de ti mismo, puro carnal, pura natural, naturaleza humana, ¿qué gloria recibe a Cristo? Por eso no da los dones. Después el Espíritu Santo es soberano y Él reparte los dones como Él quiere. Ya hemos visto, pero Él siempre va a querer de acuerdo con los planes de Cristo y del Padre. Trabajan en unidad, ¿sabe? Aún en el principio, hermanos. Ahí estaba el Espíritu de Dios, movía sobre las aguas. Y después el hombre, después dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen. Ahí está el Padre y el Hijo hablando. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad trabajando en armonía. Y si el Espíritu Santo hubiera dicho, a mí me gustan las aguas, yo no quiero tierra. No fue así. Se levantó la tierra y hubo tierra. ¿Verdad? Entonces, los continentes. Y vemos entonces que Él es soberano. No anda pidiéndole por los dones. Más vale pídele, Señor, muéstrame cuáles son los dones que tú me has dado. Un verdadero signo o marca de la obra del Espíritu Santo es una congregación en la unidad y la paz entre los hermanos. Cuando una congregación tiene paz y unidad, es porque allí el Espíritu Santo está moviendo. Pero cuando hay fricción, hay disensión, hay división, hay malestares, es porque la carne está en control. No hay otra, hermanos. O la carne o el Espíritu. ¿Quién queremos que esté en control? Yo quiero el Espíritu Santo. Pero comienza conmigo. Yo no puedo esperar de mi iglesia lo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. ¿Cómo puedo yo esperar que mi iglesia se someta, se sujeta al Espíritu Santo, si yo mismo soy un rebelde y quiero cumplir con mis caprichos en la vida? Eso es contagioso y se va a dañar en la iglesia. No porque soy pastor, pero porque soy miembro. El último, el Espíritu Santo obra en coordinación con el Padre y el Hijo en todo lo que hace. Ya hemos visto eso en el principio de este capítulo. Mire, ¿recuerda? El versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿No ven ustedes? Los dones que tú recibes, que recibiste, es una manifestación del Espíritu. Entonces, hermano, hermana, ¿qué le impide servir al Señor? ¿Qué le impide? Hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere de nosotros y tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Vamos a poner de pies, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu amor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, que sería de nosotros si no hubiera sido por ti. Ahora, Señor, te pedimos, si hay alguien aquí o alguien mirando por Facebook que todavía no se ha entregado a ti, o si es tu hijo o tu hija, pero todavía no está totalmente rendido a ti, que este sea el día, Señor, que este sea el día en que hay un rendimiento completo, Señor. Padre nuestro, te damos las gracias y te pedimos ahora que si alguien en este lugar también no te conoce, que él o ella te reciba esta mañana por medio de tu Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.